Estamos al aire. Hola chiquillas, ¿cómo están?
Hola, hola.
Espero
Hola.
que estén bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de este especial Febrero de Científicas del año 2023 de nuestro Star Trek Podcast. Esta es una iniciativa de las astrónomas Carolina Hurto, Javiera Rey, quien les habla, y Karina Rojas, quien se conecta desde Suiza. Y este mes de febrero vamos a estar compartiendo con ustedes las historias de 8 mujeres que trabajan en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la ingeniería. ¿Por qué? Porque cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y ya hace 5 años empezamos con esta campaña para visibilizar el trabajo de mujeres de diferentes rincones del mundo de habla hispana. ¿Quién nos
Así
acompaña el
es.
día de hoy?
Sí,
Caro.
Javiera, gracias por esa introducción. Hola a todos. Y bueno, hoy tenemos a Rocío Jaña. Rocío es oriunda de Coyhaique, con un corazón sureño que se ha movido por muchos lados. Desde pequeña fue una adicta a los libros, nos cuenta, y cuando conoció los libros ilustrados, su cabeza explotó. Estudió biología ambiental e hizo un magíster en ecología en la Universidad de Chile, para luego aventurarse en Nueva Zelanda, donde hizo un doctorado también en ecología.
Ahora les voy a contar un poquito más. Allí ella descubrió su pasión, la comunicación científica. Y al regresar a Chile, tenía decidido que eso era lo que ella haría, a lo que se dedicaría. Así cumplió un sueño cuando pudo unir los libros, la ciencia y la comunicación, lo que hace a través de su trabajo en Cuenta tu Ciencia. Hoy vive con los árboles y los pajaritos en la ciudad de Valdivia. Y ahora queremos que Rocío nos cuente un poquito más sobre ella. ¿Javi?
Hola,
Sí, bienvenida,
bienvenida.
Rocío.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, ¿y tú?
Bien.
Primera vez que te tenemos de invitada.
Oh, gracias. Que primera vez
Sí.
que estoy con las tres, creo también.
Sí.
Sí.
Así que bacán, nosotras. Pucha, felices de tenerte acá en nuestro podcast. Ya habíamos conversado en otras ocasiones, en otras instancias, pero no te habíamos traído de invitada oficialmente acá.
Ay, muchas gracias. Es que en estricto rigor, no sé si me dedico a la ciencia, pues. Ahí hay
No,
una
pero
pregunta.
igual, igual. La formación no se
Sí.
elimina.
Sí. Nos
Claro,
deforma.
sí. No, pero eso queda para siempre. Oye, Rocío, para empezar, queríamos hacer la primera pregunta, obviamente relacionada un poco más con tus inicios, y queríamos saber cómo había nacido ese interés tuyo por la ecología, y una vez que empezaste ya a insertarte en esta área, ¿cuál era el tema o el área específica que más te apasionaba dentro de la ecología?
Yo creo que como que nací ecóloga, porque, bueno, yo quizás todos nacemos un poco ecólogos y ecólogas, porque nacemos siempre insertos también, no solo en una ciudad con cemento, la mayoría de las, no sé, mucha gente crece, nace en las ciudades, pero también las ciudades tienen árboles, tienen animales, tienen mascotas, hay insectos. Todo lo que una hace, la vida depende de lo que están haciendo las otras especies. Entonces, desde chica a mí siempre me encantó la naturaleza, como crecí en Coyhaique, también había un parque nacional, una reserva nacional al ladito, que se llama Reserva Nacional Coyhaique, que todavía está. Y desde pequeña con mis hermanos íbamos para allá así como, no sé, todas las semanas cuando el tiempo nos acompañaba íbamos a caminar. Entonces, por ejemplo, en verano recogíamos frutillas silvestres, íbamos a acampar. Me pasaba mucho tiempo en la naturaleza. Entonces, después cuando crecí, por casualidad descubrí la carrera que yo estudié, porque la carrera que yo estudié no es una carrera típica, porque es biología ambiental. Y la descubrí como de un librito que probablemente ya no existen, que se llamaban, no sé, era como un catálogo de carreras universitarias que tenía el orientador de mi colegio. Qué entretenido. Y ahí me puse a revisar porque no sabía qué quería estudiar. Y de repente encontré una que decía biología ambiental, ¿y qué será esta cuestión tan rara en la Universidad de Chile? Y dije, bueno, y ahí me lancé, po. Y fue una súper buena decisión, creo yo, fue una carrera súper bonita. Sí. Así que por eso, ¿y en qué área trabajaba? Yo trabajaba como ecóloga, trabajé principalmente en interacciones entre plantas y animales. Entonces, mis tesis, de hecho, todas mis tesis, la de pregrado, de magíster y de doctorado, las hice estudiando cómo estas interacciones afectaban, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, la reproducción de las plantas. Entonces, en el pregrado, mi tesis se trató de cómo la fragmentación de los bosques, esto que ocurre cuando uno altera los ecosistemas de bosque y quedan como pedacitos de bosque que se transforman como en islas, ya sea en praderas o una isla dentro de un mar de pino, cómo eso afectaba a los insectos que vivían en esos árboles nativos de los fragmentitos de bosque. Y después la de magíster la hice estudiando cómo los pájaros, cuánto consumen las semillas que están en las orillas de los ríos, de los bosques que están en las orillas de los ríos, en comparación con bosques que están más lejos de los ríos, porque los ríos funcionan como corredores de animales, corredores de pájaros, claro, corredores de insectos, corredores de mamíferos. Y después la de doctorado, que fue en Nueva Zelanda, la hice estudiando cómo los pájaros movían espacialmente las semillas a través de los bosques, y cómo eso influía en la reproducción de las plantas que eran movidas por estos pajaritos. Así que
eso tiene harta investigación en terreno, ¿no? Me imagino, o sea, era harta observación.
Sí, todo mi vida de ecóloga era en terreno.
Qué bacán.
Súper lindo. Oye.
Sí, lo pasaba súper bien.
Oye, Rocío, relacionado con eso que contabas también, a mí me llama mucho la atención que te haya ido a Nueva Zelanda, porque bueno, uno lo relaciona como con los hobbits, es una isla, que ahora creo que por la primera ministra que tienen, ¿no es cierto? Como que casi es como que uno quiere ser como Nueva Zelanda. siempre lo ponen de ejemplo, ¿no es cierto? Y quería que nos comentara un poco cómo fue tu experiencia realizando el doctorado allá. Primero, ¿por qué quisiste irte a Nueva Zelanda? ¿Cómo surgió eso? ¿Y cómo fue tu experiencia de hacer un doctorado en el extranjero? Que eso también nos gustaría saber.
Mira, la verdad es que yo nunca he sido una persona como súper exitiva. Entonces, cuando yo pensé en el doctorado, no pensé en hacer el doctorado en el mejor laboratorio del mundo, con los maestros del área donde trabajo. No, yo pensé como, ¿dónde puedo hacer el doctorado? En el que pueda, un lugar donde pueda tener una experiencia de vida distinta de lo que es vivir en Latinoamérica, practicar un idioma diferente y también tener una buena calidad de vida, porque yo conversaba con la gente que llegaba a ver sus doctorados, por ejemplo, por la Fulbright en Estados Unidos, y lo pasaban súper mal. Y a mí me encantaba la investigación, entonces, pero yo no quería pasarlo mal, porque ¿por qué iba a estudiar para pasarlo mal en mi vida, po? No tenía entonces, Nueva Zelanda era un país que yo sabía que era un país que tenía buena calidad de vida, donde cuando tú buscabas información sobre ese país, decían, y en Australia también, porque la gente dejaba de trabajar a las 5, que estaba, no sé, por ejemplo, la salud está cubierta por el sistema público, la salud mental es algo que también está cubierto por el sistema público, la gente es muy culta y es muy amable, y además encima Nueva Zelanda tiene bosques, tipos de bosques compartidos con Chile, que son los bosques del sur, como de este sector, los bosques de podocarpáceas, que son unas coníferas, también tienen otofagus o otras especies, pero también de la misma familia. Entonces las investigaciones que yo pudiera hacer allá en ecología, podía replicarlas acá, claro, y después hacer estudios comparativos entre los distintos continentes, porque tuvieron un origen común en Gondwana. Entonces ahí se compartían los géneros y las especies. Y también porque una de las personas que trabajaba, con el que yo hice el doctorado, que se llama Dave Kelly, él tenía bastante investigación en interacciones trata de animal, en dispersión de semillas y también con algunas especies que tenemos compartidas, géneros que tenemos compartidos con Chile. Y me puse a investigar sobre él y leí que había sido elegido como mejor supervisor de doctorado del año anterior
de
la universidad. Asegurada. Sí, todo perfecto. Y nada, me fui. La experiencia, la verdad, fue súper buena. Fue súper buena. De verdad que es otro mundo. Es otra, bueno, también depende, porque igual habían otros profesores, por ejemplo, en el mismo departamento, que eran súper competitivos y que como que replicaban el sistema de Chile o de Estados Unidos, que son sistemas enfocados a la competencia prácticamente.
Sí.
Y eso con todo lo que sabemos ya que trae la competencia, pues, malos tratos, abusos, etcétera, etcétera. Y entonces fue súper buena la experiencia. De hecho, mi profesor me enseñó muchas cosas. Yo creo que si no hubiese hecho el doctorado con él, quizás hoy día no habría dedicado a la comunicación. Bueno, esto no va a sonar muy bien para él, pero gracias a él no me dediqué a la academia.
No, pero también en el doctorado uno aprende otras cosas, no solamente como la investigación, sino como cómo tratar con personas, cómo comunicar tus trabajos, es algo súper bueno.
Justamente. Sí, y él era increíble, porque desde las primeras reuniones, porque en los países anglosajones,
perdimos.
Ahí parece que perdimos la Rocío.
No, no.
Vamos a esperarle igual un ratito.
Sí, por si acaso Rocío estaba con problemas de internet.
Ahí está, volvió.
Sí. Ahí volvió.
No pasó nada.
Ahí volviste.
Sí, te escuchamos hasta lo de los países anglosajones. ¿O no?
La perdimos de nuevo.
No, Rocío.
Ya, rellenemos para que... la Rocío busque otra cuenta, o sea, como otra conexión
de internet.
Es súper interesante lo que dice la Rocío, ¿no es cierto? Como que igual me sorprende que haya como lo haya pasado bonito en su doctorado.
Sí,
o sea,
es distinto encontrar ese testimonio para variar un poco.
Sí. Perdón.
No, tranqui, estábamos aquí rellenando.
No, tranqui. Sí.
No, rellenamos.
Sí.
Dale nomás, Rocío.
Es que ya se me olvidó lo que les estaba contando.
Hoy alcancé a escuchar lo de los países anglosajones. No sé qué nos ibas a contar de los países anglosajones.
Ah, ya. Eso. Que no es obligación hacer ramos.
Ah, sí.
Entonces yo me fui también porque yo ya había hecho el pregrado, ya había hecho un magíster con un montón más de ramos. Entonces no quería hacer un doctorado y pasar como en Chile 2 años haciendo ramos de nuevo. O sea, como que siento que mínimo si es un pregrado y un magíster ya sabes estudiar independientemente, ¿no? Como que... Entonces me fui a hacer el doctorado directo y en los primeros 6 meses tenía que escribir el proyecto de tesis. Y mi profesor, yo le decía mis ideas y todo y conversaba y me decía, era increíble lo que me decía, pero Rocío, ¿por qué quieres hacer una tesis tan complicada? Pero Rocío, ¿por qué quieres ir a terreno tan lejos? Y yo, no, porque ese lugar es perfecto, porque ahí los bosques son planos, entonces puedo estudiar los patrones de depositación de semillas. Me decía, ¿pero para qué te complicas si esto es solo un doctorado? Me decía.
¡Qué cuático! ¡Qué bacán!
Es para obtener un grado, no necesitas un premio Nobel, no necesitas una investigación así para Nature.
Quiero ser su amiga.
Quiero
conocerlo.
Te encantaría la foto, después te la voy a mandar el nombre y vamos a ver en internet. Es muy divertido eso. Así que, claro, y aprendí un montón de cosas distintas de lo que... Claro, aprendí un montón, aprendí a usar R, que ahora está súper de moda, pero eso fue, hice el doctorado en 2008, pues entonces en 2008 empecé a trabajar con R, hice mi tesis con R, y todo eso fue porque me fui para allá, porque el Dave Crowley, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que escribía los primeros libros de R.
Sí, parece que se llama...
En neozelandés, creo.
Ah.
Entonces todo el mundo usaba R y no sé, pues aprendí, también aprendí que, por ejemplo, allá el sistema de gobierno, el ministerio trabaja mano a mano con la investigación de las universidades en temas de conservación biológica. Entonces la investigación en ecología encuentra un lugar donde ser aplicada.
Claro.
Y tiene mucho más sentido, como que
importante.
Sí.
Sí.
Sí. Oye, Rocío, te quería preguntar después, con toda esta experiencia hermosa que tuviste en Nueva Zelanda, ¿cómo fue tu vuelta a Chile y cómo te empezaste a involucrar en la comunicación científica? Ya nos diste ahí un spoiler, pero queremos escuchar más de la historia.
Ya, cuando yo me fui a hacer el doctorado, me fui con una guaguita, tenía una hija de 2 meses y medio, porque no sabía lo que era ser madre, entonces dije, sí, fácil, mi marido va a cuidar a la guagua y yo hago el doctorado.
Obvio.
Ya, nada, no es fácil, era horriblemente difícil, fue terrible. Entonces, nosotros queríamos tener otro hijo, queríamos tener 2 hijos, hijo, hija, dije. Y entonces, antes de volver a Chile, nosotros calculamos todo así, muy, muy científica, y dije, ya, si voy a volver a Chile embarazada, voy a tener la guagua, y después de un año de criar a la guagua, voy a buscar trabajo. Entonces, eso hice.
Mira.
Entonces, cuando volvimos a Chile, mi marido buscó trabajo, y yo me dediqué a cuidar a nuestro hijo, segundo hijo, a Gabriel. Y durante ese tiempo hice trabajos más como prestaciones de servicio, más temporales, cortitas, como cosas puntuales. Pero me daba cuenta que no me motivaban. También tenía que ponerme a escribir los papers del doctorado, que es lo típico cuando uno hace doctorado, después escribe los artículos científicos de su investigación. Y a mí me daba una lata, como de verdad, para mí el proceso de la escritura de papers, y que después algunos digan que está estupendo y otros digan que está horrible, y otros al medio te digan que está más o menos, y como que dependa de que quién lo lee, te lo van a encontrar bueno o malo. Y entonces, para mí todo ese proceso era súper frustrante. Súper frustrante. Yo como que no puedo lidiar con las cosas que no dependen de mí. Como que si algo depende de mí, soy buena porque puedo mejorarlo, trabajarlo y hacerlo 20 veces si es necesario, si sé que mi trabajo va a tener un fruto. Pero si no depende de mí, como es la revisión por pares y los procesos de publicación de artículos científicos, como que me frustro tanto que no sigo. Yo creo que también es parte de por la cual dejé la academia. Y entonces cuando llegué después dije, no, sí, definitivamente no voy a dedicarme a la academia, y estuve constantemente viendo los trabajos que salían, que eran muy poquitos, de divulgación científica, pues comunicación científica, y ahí postulé un cargo en el Museo Nacional de Historia Natural, y con mi doctorado ahí nuevecito, pero prácticamente ser experiencia laboral fuera de la academia. Y entré a trabajar ahí, entré al museo y trabajé un año, y durante ese año aprendí un millón de cosas, y el haber estado ahí un año me abrió las puertas de un montón, porque es tanta la experiencia que gana, que gracias a eso después me vine a Valdivia a trabajar en el Explora, en la Universidad Austral, y también gracias a eso, que trabajé acá tantos años en el Explora, ahora puedo trabajar independiente porque aprendí muchísimo, y sigo aprendiendo todo el tiempo.
Qué bacán, qué bacán.
Super.
Oye, sí, lo encontré muy, muy interesante. Esto es eso de los trabajos en los museos, como que en Chile no se da mucho, parece que sea más como en Estados Unidos, pero lo encuentro bacán, debe ser bacán.
Sí, pues, trabajar en museos.
Sí, hay poquito, pero me tinca
choro. Y tienen siempre problemas de financiamiento, entonces es difícil.
Pucha. Ojalá mejore. Oye, Rocío, y tú que ya nos diste así como una pista de cómo llegaste a Valdivia, pero bueno, nosotras también, algunas de alma y algunas de nacimiento, somos de región, y queríamos saber un poco cómo había sido esa experiencia, tanto haciendo ciencia como haciendo sobre todo comunicación científica desde región, cuáles han sido las cosas positivas y las cosas negativas, porque igual sabemos que estamos en un país que lamentablemente es súper centralizado, y creo que todas acá hemos vivido un poco los problemas que tiene la región, entonces queríamos saber un poco sobre tu experiencia en ese sentido.
Bueno, yo soy de región, toda mi vida ha sido de región, como que para mí los 10 años que viví en Santiago fueron un paréntesis, porque nunca me sentí cómoda en Santiago, ni me sentí santiaguina. Y siempre entonces he vivido con esto de que las cosas no pasan en regiones necesariamente y que las tienes que hacer pasar. Uh-huh. Ahora, bueno, ahí la pandemia igual ayudó harto, porque como todo el mundo estaba obligado a estar encerrado igual, no se notaba tanto si era de Santiago o no, porque éramos todos pantallas. Y yo creo que eso sirvió harto para visibilizar el trabajo que se hacía en otros lugares de Chile. No siempre era explícito, no siempre la gente decía, sí, yo estoy conectada desde no sé dónde, pero eso nos sirvió mucho para conocer a gente de todos lados, porque ya no era todo presencial.
Claro.
Y este año que pasó, el 2022, todavía continuaban estas cosas online, entonces se da la posibilidad de seguir dándote a conocer, ustedes mismos también, tienen un trabajo súper fuerte digital. Y sí, por supuesto que hay problemas. O sea, recién, por ejemplo, veía un aviso del GAM, que tienen un taller con las creadoras de las raras podcasts. Un ¿ya? taller de creación de podcast. Y yo decía, imagínate estar en un taller de podcast con las de las raras. Sería maravilloso. Pero es en Santiago.
Claro.
Y al final una tiene que ir, yo creo que tiene que ir simplemente trabajando con eso y también tomándolo como una fortaleza, porque en regiones hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. Si piensas en los fondos también a los que se postula para realizar algunas actividades, a veces en regiones no son tantas las postulaciones en regiones fuera de la RM, entonces a veces la competencia es un poco menor. Y si tienes un buen proyecto tienes más posibilidades de ganarlo, por ejemplo en los fondos del libro. Uh-huh. Y también la gente tiene una recepción diferente a las personas cuando tú dices que eres de Santiago que cuando tú dices que eres de Coyhaique, por ejemplo, o de una región no centralista. Así es que, y también tu apreciación de las cosas tiene mucho más posibilidad, yo siento, de llegar a destino, de tener una buena recepción y de que le haga sentido a la otra persona, porque si yo vengo de Santiago, una escuela rural acá en la región de Los Ríos, y les hablo de cosas que realmente para ellos, les hablo del metro, por ejemplo. Bueno, y como ejemplo vamos a usar la red del metro. Y como...
No tiene.
Lo más probable no es que tiene. No tenga ningún sentido lo que les estás contando, pero si yo llego y les cuento de la red de los taxis fluviales que andan acá por el río Calle Calle, donde ellos han venido con su familia, va a tener mucho más sentido. Entonces, creo que el vivir, el tratar de trabajar en el lugar donde vives, y donde tú sabes lo que pasa todos los días, tú sabes la realidad que está viviendo la gente, los intereses que tienen en la profesión o en el oficio que yo he desarrollado, tiene mucho más sentido.
Sí, es súper, me encantó esa frase que dijiste, la vamos a sacar así como de dar ejemplos. Como ir a una región a dar una charla y hacer ejemplo del metro en vez de hablar del medio de transporte que usan en ese lugar. Es como, creo que es súper importante y ahora se ha dado mucho esto de que, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, pero en astronomía se está dando mucho que mucha gente de Santiago está yendo a regiones a hablar de astronomía, que está súper bien porque queremos descentralizar, ¿no es cierto? Pero también hay que tener mucho cuidado con el discurso y con los ejemplos que se dan. Es como que también yo creo que es súper importante que la persona que vaya a hablar a región, a un colegio rural, también estudie un poquito a dónde va. A mí ahora me tocó también ir a Punta Arenas, que había ido hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, cuando era muy chica, había estado en Punta Arenas. Y también, o sea, creo que tiene que haber una preocupación de cómo saber a dónde voy a ir, qué clase de estudiantes van ahí, es como, cuál es su ritmo de vida, o sea, es como, yo fui en internado, es como, es distinto ir a un internado que ir a una escuela rural, no sé, en Paillaco, o ir a un colegio particular subvencionado. Entonces creo que es súper importante que hayas mencionado eso, Rocío. Ya, cierro paréntesis, voy con mi pregunta, que era que por favor nos cuente cómo, de dónde nació esta iniciativa de Cuenta tu Ciencia, qué viste que faltó, que faltaban en ese entonces y que dijiste ya, voy a ir yo independiente y voy a hacer mi propia iniciativa y le voy a dar contado, como, ¿qué pasó ahí en tu interior?
Ya, pero Cuenta tu Ciencia tiene solo un año, no es tan antiguo.
Pero está bien. Sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese viaje?
Bueno, como les contaba, yo trabajé 6 años acá en el Explora, que en ese momento se llamaba Para Explorar los Ríos, Proyecto Asociativo Regional Explora los Ríos, y que son parte de los fondos del proyecto que son financiados hoy en día a través del Ministerio de Ciencia, y que hay uno por región excepto la región metropolitana, que tiene 3, por el tamaño que tiene. Y estos proyectos, el último concurso que hubo, duraban 4 años. Y durante esos 4 años, entonces, este grupo de personas asociados a una universidad o una institución hace divulgación científica en la región completa. Y yo el rol que tenía en ese grupo acá en Valdivia era de coordinadora científica, y me tocaba mucho interactuar con científicos y científicas de las distintas universidades de la región y de distintas partes de Chile, porque también traíamos gente a veces. Y me daba cuenta en estas conversaciones triviales que día a día uno tenía, oye, puedes ir a una charla, que había mucho interés, hay mucho interés en la gente de las ciencias y de las ciencias sociales y también de las artes. Hay mucha gente en las artes, en las humanidades, que quiere contar lo que hacen y que quiere aportar a una sociedad donde el conocimiento sea más democrático, donde sea más accesible este tipo de información, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para mí era súper frustrante ver que la gente tenía muchas ganas, pero que no sabían cómo hacerlo, y las universidades no se hacían cargo. Y hasta hoy, las universidades, las instituciones educativas de posgrado, de educación superior, no se están haciendo cargo de esa necesidad. Entonces, en el momento en que yo ya llevaba 6 años en este trabajo, sentía que ya no estaba aprendiendo mucho más tampoco, como que sentía que me estaba estancando y que tenía un montón de ideas que no podía poner en práctica porque el trabajo era demasiado intenso. Entonces, en el quehacer del trabajo no podía abrir la puerta de la creatividad y todas las ideas que me iban apareciendo. Y llegó la pandemia, y entonces ahí me encerré, y con los niños chicos, y el marido, y la presión, y fue como ya, hasta aquí llegamos. No más trabajo asalariado, esta cosa no funciona. Y ahí ya sentí que había cumplido una etapa en ese trabajo, en el Explora. Y con mi marido nos turnamos para trabajar asalariados, ¿no? Como que nos turnamos para ser los proveedores del hogar. Entonces, él trabaja 4 años, después nos cambiamos, yo trabajo 4 años. Entonces, ahí le tocaba a él. Y él, entonces, ya salió al mercado laboral.
¡Qué chévere eso!
Sí, qué buen sitio. Estoy tomando nota.
Yo también.
Claro, sí, es que hay que hacerlo así intencionadamente, si no, se queda encerrada al final.
Sí.
Y entonces, claro, cada cuatro años tenemos sueldo de geólogo en la familia y después los 4 años sueldo como de cabra científica. Entonces, bien divertida nuestra situación. Y no, ahí, entonces, claro, me quedé en la casa, empecé a hacerme más cargo de mis hijos y ahí ya. Entonces, voy a empezar ahora de a poco a ver cómo hago esto de la comunicación científica. Y ahí decidí crear la empresa porque sabía que para postular a fondos de, por ejemplo, de mercado público, era tener una personalidad jurídica, tener factura. Y ahí me metí, bueno, en un mundo que yo no conozco porque yo de empresaria no tengo nada. Y ha sido una aventura.
Me imagino. No, pero es súper importante que nos cuentes todas esas cosas que hay detrás de crear una empresa, de tener una personalidad jurídica.
Cosas que nosotras no hemos hecho.
Tenemos tareas. Yo, la Rocío sabe porque
lo
yo
mando, no he contado esto.
Pero sí, es algo que nos falta hacer.
Es que son otros
mundos. Oye, Rocío. Ya estamos llegando casi al final, nos quedan un par de preguntas, así que te quiero hacer una pregunta para conocer un poco más de la Rocío, que no es científica, que no está en el campo, o no, en los bosques, haciendo cositas, que no es la Rocío mamá, que está cuidando a sus hijos, pero la Rocío que le gusta hacer cositas para ella. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué otras cosas te gusta hacer, aparte de todo ya las otras cosas que nos has contado?
Mira, capaz que soy un poco repetitiva, pero bueno, una cosa que me encanta y que se me nota siempre es que me encantan los libros. Me encanta leer, me encantan los libros ilustrados también. Y por eso termino metiendo esas cosas en mi trabajo, porque sueño con que, siempre he querido que mi trabajo sea algo que me apasione y que me gusta. Entonces, al final, lo que me gusta hacer fuera también tiene que ver con lo que hago de forma de trabajo. Entonces, leo harto, me gusta también mucho, mucho cultivar plantas. Me encanta plantar.
He visto tus suculentas.
Cientos de suculentas, que fue mi terapia de pandemia, así como que la psicóloga me dijo, a ver, ¿qué hobbies tienes? Y yo, ninguno, no tengo tiempo para hobbies, le dije. Me dijo, no puede ser. Así es que me dijo, ya, ¿y qué te gusta hacer? ¿Qué hacías antes de tener tantas cosas que hacer? Antes de ser mamá, antes de tener un trabajo tiempo completo, ¿qué hacías? Y yo le dije, yo leía libros que no eran de ciencia, ni papers, porque eso es cuando tú estás ahí en la academia, lo único que lees son artículos científicos. Y como que si quieres leer algo distinto, lees la biografía de un investigador. Entonces, como, por favor. Y me dijo, ya, entonces retoma esas cosas. Y ahí me puse a plantar. Y tuve un huerto en la pandemia y ahora tengo muchas suculentas. Son maravillosas porque no se mueren nunca. Es muy difícil que se te mueran. Entonces, no te frustran. Y se reproducen fácil. Y también me gusta tejer. Me gusta tejer en invierno, porque como que no concibo la lana en verano, entonces en invierno tejo. Pero poquito, oye, soy súper mala
para tejer. Un chaleco bonito, hay un chaleco bonito que te compraste de una chica que sigo en Instagram, que es bien colorido, no me acuerdo su nombre, pero sé que la
soldale sigo. Color, la soldale color.
Sí, la soldale color. Era muy bonito el chaleco, y dije, sí, no. Sí, la sigo.
Yo no tejo así.
Yo tampoco.
Yo tengo gorrito. Eso es mi máximo. Gorrito a crochet.
Qué bacán.
Eso es lo que más me gusta. Las plantas me encantan. Cultivar, trasplantar. Como que cuando me pongo a trasplantar afuera y a reproducir las suculentas, es como que se me olvida todo. Y me relajo y lo disfruto.
Qué bacán que hayas encontrado ese algo que necesitabas de hobby. Me alegro.
Sí. Y fácil. Sí. Fácil y a la mano.
Sí. Oye, Rocío, ahora queremos ponernos un poco más inspiradoras. Y como este podcast está inserto en el marco del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, queríamos preguntarte si tenías algún mensaje que le quisieras dar a las niñas, a las jóvenes, a las estudiantes, a quienes recién están empezando a estudiar alguna carrera científica o que lo quieren hacer a futuro. ¿Qué les dirías?
Oye, esa pregunta está cada día más difícil de responder. Porque hace 3 años habría dicho que les diría, hagan lo que quieran, porque ustedes pueden hacerlo y son fuertes y lo van a lograr y no sé qué. Pero ahora que estoy un poquito mayor que hace 3 años. Y tantas cosas pasan, po. Como que... no sé, el consejo quizás sería un poco más como que no se apuren por la vida, aunque la vida y la sociedad y el sistema les diga, oye, sales de cuarto medio y tienes que entrar a estudiar, y tienes que decidirte estudiar, porque eso que estudias va a ser lo que vas a hacer toda tu vida, y así como un peso de un tamaño tan grande sobre los hombros de niñas de 17 años, jóvenes de 17 años, o 18, que yo les diría eso, como que se tomen las cosas con calma, se den el tiempo para pensar. Que cuando tú sales de cuarto medio no tienes por qué entrar a estudiar al tiro. Las universidades no se van a acabar. El mundo no se va a acabar. Puedes trabajar un año, puedes viajar por el mundo un año, trabajar en distintos países o en a distintos lugares de Chile, tratar de conocer un poco más lo que es el mundo, lo que es la sociedad, conocer lo que es un ambiente laboral. Uno sale del colegio y no tienes idea lo que te vas a encontrar cuando entras a un trabajo. O sea, no todo depende de cuán bien haces tu trabajo, para nada, ni cuán capaz eres. Entonces, esa sería mi recomendación, como salgan al mundo un poco antes de meterse a estudiar 5 años una carrera que va a ser difícil, que la va a absorber. Si les gusta la ciencia, la investigación, súper bien, denle, pero ojalá puedan conocer un poquito lo que es el mundo antes de meternos a esta industria creadora y replicadora de profesionales.
Sí, creo que es una muy buena recomendación. Yo también siempre me voy por esa dirección. Siempre es como que nos tratan un poco como, no, como que no les gusta el sistema anarquista. pero es verdad. O sea, ¿quién
te apura?
¿Dónde hay una ley que después de cuarto medio hay que ir a estudiar a la universidad? Es como... eso es una
mentira. ¿Sabéis qué? Mira, yo voy a decir una sola cosa, y esta es la opinión poco popular.
Popular.
Yo estoy súper de acuerdo con lo que ustedes dijeron, pero A mí la Universidad de Valparaíso me engañó con un pequeño detalle, y esto lamentablemente sí es importante, pero igual fue culpa mía porque yo no averigüé bien. Resulta que en el caso de la Universidad de Valparaíso, ellos tenían una beca de arancel completo para la primera o el primer matriculado de cada carrera. Y yo hice un preuniversitario y me saqué la mugre para hacer la primera matriculada, y cuando lo logré me dijeron, es que tú no egresaste el año anterior, yo había estudiado antes otra carrera. Y soné, tuve que decir, menos mal que logré pedir crédito, y, o sea, los dos, el fondo y el aval del Estado. Pero claro, efectivamente estoy súper, súper de acuerdo, pero el sistema castiga a veces con cosas como esa, y es una letra chica que lamentablemente no estaba así como muy visible, y bueno, ya la cagué, han pasado muchos años desde eso, pero sí, o sea, lamentablemente son cosas que pasan. Yo no sé si hay otros tipos de beneficios que se vean afectados en ese sentido, pero lamentablemente...
Sí. Es que yo creo que más adelante, fondos... Porque yo he estado revisando así como fondos, cuando tú quieres, no sé, partir tu grupo de investigación y cosas así. Esos fondos también tienen eso, como tienes que haber terminado tu doctorado hace solo 5 años. Y claro. ¿Cómo voy a tener experiencia para crear un grupo y toda la cuestión? Solo 5 años.
Sí. Claro.
Sí, y también es una cosa cultural, porque en Chile tenemos muchas cosas con esas restricciones, como por ejemplo las becas de, creo que las becas de doctorado tenían límite de edad, no sé si ahora todavía lo tienen, pero cuando era presidente de la República,
no,
y becas
parece Chile, que ya no.
Claro, tenías que ser menor de 35, por ejemplo. Edadista, po. Eso es puro edadismo, si al final... Sí.
Es como esos memes, así como tienes que tener 10 años de experiencia y ser recién egresado, así como, como clásico puesto de trabajo meme.
Claro, pero en otros países es súper normal irse de la casa cuando a los 18 y salir a viajar por el mundo. Y así terminas después siendo una profesional mucho más completa también. Porque claro, acá te dicen, no, es que tienes que ir a la universidad, después tienes que tener una pareja, después tienes que establecer con una familia. Es como, ¿a qué era vivo fuera del sistema? Así que sí, hierarquía. No dependen de su familia.
Vamos, compañeros,
ustedes produzcan su propio recurso, eso sí. Trabajen en lo que sea, pero no dependan de su papá y su mamá, o de sus papás y su mamá, es porque no corresponde. Los papás y las mamás tenemos que descansar también. Váyanse.
Está bien. Estamos muy revolucionarios.
Apoyamos a la Rocío. Oye, Rocío, bueno, vamos llegando al final de este podcast, que estuvo muy entretenido, aprendimos muchas cosas. Y siempre le pedimos a nuestras entrevistadas que nos recomienden una cuenta, una persona que haga divulgación y que tú personalmente crees que merece más visibilidad. Sabemos que hay mucha gente ahora haciendo divulgación de ciencia, y que no tiene esa visibilidad, y que, bueno, las redes sociales funcionan con algoritmos, ¿no es cierto? Y que tú dices, esta persona debería seguirla más gente, o esta persona debería conocerse, hacerse más conocida. Como, ¿quién tienes como en mente? Puede ser una o dos personas, no es necesario, o una iniciativa.
Te puede hacer autopromo también.
Claro, yo, no. ¿Pero tiene que ser de Chile?
No necesariamente.
Mira, a mí me gusta un montón el trabajo que hace la Fancy Giselle de las esporas.com. Me encanta lo que hace. Yo sé que Fancy no le gusta mucho las cámaras ni hacerse súper conocida, pero de verdad es que hace unas cosas súper bonitas, hace ilustraciones, tiene ideas de cómo narrar las cosas súper buenas. A mí lo que hace Fancy me gusta harto. Y bueno, y otra gente que ya es súper famosa por la Tere Panegui, a mí me encanta también lo que hace, me gustan los libros que escribe, me gusta como también su personalidad, y que es súper cercana con la gente, pero ella ya es súper famosa, así que no le vamos a hacer más propaganda. Y me encantaría también que escogiera gente de otros lados, como por ejemplo, no sé, porque quizá alguien en Punta Arenas, podría ser alguien en la 12ª que haga divulgación científica, o en Arica también. Como que...
Ya, yeah, falta regiones.
Creo que ahí hay que empezar, podríamos tener un mapa,
sí,
de divulgadores.
Mapa de divulgadores.
Georreferenciado.
Me agrada eso. Me gusta. De hecho, como sí, como una referencia para gente que necesite buscar así como actividad en su región, creo que sería bacán tener un mapa. Mira, anotemos. Después de esta entrevista te vamos a contactar de nuevo. Oye, y como a esta altura ya va a haber salido, vamos a hacer acá la revelación de que Fancy fue nuestra primera entrevistada.
Sí.
Así que el primer capítulo que vamos a tener va a ser con la Fancy. Sí. Bueno, y si no la han escuchado, vayan a escucharlo. Así que ya va a haber salido esta altura.
Sí. Ya, pues, chicas.
Así no, que fue bacán hablar contigo, Rocío. Siempre gracias. Tienes palabras inspiradoras y tu experiencia vale mucho.
Gracias.
Es súper importante que tengamos mujeres como tú y bueno, como las próximas y las anteriores entrevistadas. Pero por eso hacemos este podcast, porque queremos contar historias distintas. De mujeres de regiones, de mujeres que se han movido, mujeres que son mamás, mujeres que siguen en la academia, mujeres que no. Así que muy valiosa tu presencia en este podcast.
Muchas gracias. Para mí siempre es un placer conversar con ustedes. Ustedes saben que yo las sigo también por todos lados, las acoso, las persigo. No las dejaré nunca. Así también. Que gracias. Y gracias por todo el trabajo que hacen también, que es un lujo.
Muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias, bueno, Rocío.
Y con eso nos despedimos de este tercer capítulo de nuestro especial del Star Trek Podcast. Así que hagamos un chao entre todas y cortamos este capítulo de hoy. Que estén bien.
Chao.
Chao.